Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas.
Y si el niño llora, menguará la luna
para hacerle una cuna.
Hijo de la luna o hijo de quien sea, el caso es que el titular que nos trae hoy a debatir es el estrés parental. Algunos dicen que existe, otros que no. Es verdad que la experiencia de tener hijos no nos la cuentan, y si nos la cuentan, no sabes lo que es hasta que los tienes. Hay gente que tiene muy claro que no quiere tener hijos, y hay otra, sin embargo, que sí, que es su deseo, pero que luego cuando los tiene dice, ostras, si me lo hubieran dicho antes. El estrés parental. ¿Por qué los padres de hoy, dice el titular, están más agotados que nunca? Esto también es cuestionable, porque los padres de antes, pues, ¿no? Dice, los padres de hoy están más estresados que nunca. No lo sé. Es una cuestión de madurez, ¿no? Hablamos de salud mental, de estrés parental hoy y de lo que ustedes quieran. Estamos a su disposición. 693-460-489 en este debate imposible. No se lo pierdan.
El programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Los invitados no nos hacemos responsables de los profesionales que hay sentados en esta mesa.
En el debate imposible son como niños.
Muy bonito, ¿eh? Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavilá y socio fundador de la firma. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo va su despacho a pesar de usted?
Muy bien, muy bien. Está ahí el equipo tirando del carro. Así que genial.
Por dentro de su equipo hay gente con estrés parental, ¿no?
Pues la verdad que no, la verdad que no. Solo una de las socias ya los tiene medio criados, o sea que realmente no hay nadie con estrés parental.
Magnífico. Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien. Bien,
¿usted sí que es padre?
Yo soy padre, no hay más que uno. Y bueno, yo lo que más me estresa en la vida, obviamente, no es mi hijo. O sea, mi hijo no me estresa.
Qué bonito.
Al revés, lo que hace es neutralizar mi estrés.
Carlos Navarro es politólogo. Buenas tardes y bienvenido, Carlos.
Buenas
¿cómo
tardes?
Está?
Buenas tardes. Pues sin estrés, porque como en ausencia de hijos no se tiene así, sin tanto estrés, la verdad.
Tony Carrión, que si es padre, es cantautor. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes. Buenas tardes, yo dos hijas tengo preciosas, pero yo volvería a lo de siempre, como dice Juan Antonio, a ver el dinero, o sea, hay familias en que...
¿Cómo que a ver el dinero?
Hay familias
no
en, que,
así, Tony,
en
no.
que van sobras de dinero, en que van sobras de dinero, por lo tanto, el estrés de los hijos no es para tanto.
Yo creo que
cuando no hay dinero es cuando es un problema.
Bueno, ya empezamos, o sea, cuando no hay dinero es cuando es un problema.
Es así.
O sea, los hijos que tienen 6 o 7... como descuidadoras, mm-hmm. los padres se enteran menos, ¿no? Quiero decir.
Claro.
Julio menos Iglesias tendría mucho estrés.
Oiga, por favor, de verdad.
Mira si ha tenido hijos. Bueno. Pregunto.
Menos mal que al debate de hoy se incorpora una persona seria a veces, que es Mariano Navarro, psicólogo clínico especializado en salud mental. He decidido en todos los debates poner un experto en salud mental, porque la verdad es que esto ya no se puede aguantar.
No se encierra cuando terminemos.
Efectivamente, porque si no esto... Muchas gracias por estar aquí, Mariano. ¿Cómo estás?
A ti también por invitarme otra vez. Hacía tiempo que no venía y me hacía mucha ilusión volver.
Hombre, es que tienes que venir. Nos baja la audiencia. Y mira que no es para que la baje, ¿eh? Muchísimas gracias, Mariano, y gracias a todos ustedes. Un aplauso, por favor, para nuestros contertulios.
Bravo, bravo.
Dice, diversos países han declarado que la fatiga mental de las mujeres y hombres con hijos es un tema urgente de salud pública. Una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Psicología arrojó que casi la mitad se siente abrumadoramente estresado todos los días, ni un día de descanso, claro, porque todos los días están los hijos, frente al 25% de quienes no tienen hijos. O sea, dice, el 25% de la población se siente estresado todos los días, los que no tienen hijos, pero los que tienen todos.
Claro, así es. Hombre, de hecho, el estrés parental yo diría que se inicia en el momento en el que nace tu hijo y termina en el momento en el que tú te mueres.
Es muy bonito también. Gracias al experto de salud mental por arrojarnos. Un aplauso, por favor, para Mariano. Muy bien, muy bien.
Claro, es que es,
gracias
es,
por la esperanza.
Es una frase sentenciadora, pero realmente reúne la realidad de la vida, ¿no? No podemos hablar solamente del estrés parental cuando
claro,
ya
que
trabaja.
Me he dicho, perdón, que usted es padre también, además.
Claro,
de...
yo tengo dos. Dos calvarios. Entonces, no podemos hablar del estrés parental solo cuando los niños son pequeños, que sí que los estudios estos están centrados en ello, pero el estrés verdadero empieza cuando son... cuando van creciendo y cuando son más mayores.
O sea, que sí, eso que eso... te dice mucha gente que te dice, uy, pues esto ahora es lo mejor, ya verás cuando lo que viene que es peor.
Sí,
cuando bueno. son pequeños te dicen, esto no, ¿no? Cuando ya son mayores o cuando empiezan a salir y se van solos o todas esas cosas.
Es verdad, es verdad.
Yo creo que lo que más representa es cuando te dicen, ahora te los comerías y luego te arrepientes de no haberte los comido.
Muy bonito, ¿eh? La verdad es que estamos invitados.
Está la sesión.
Muy bonito. Llamen, por favor, llamen para...
llamen los hijos que llamen.
Pues sí, 693-460-489.
Yo, mira, sí que voy a meter un poco de opinión de estas que me gusta a mí. Y sí, estoy de acuerdo con Tony. Es verdad que, sí, cuando menos dinero tiene una familia, más estrés tiene. Y también... por alguna razón, más hijos. Esto es algo que a mí me
alucina.
Cuanto
menos dinero, más hijos.
Sí, porque pasa, sí. Es muy típico, pues nada, típico familia de gitanos del pueblo que viven de ayudas, que tienen 5 o 6 hijos y que van todos los días a Cáritas. ¡Ay, es que no tengo para comer, coño, claro! Si es que en vez de trabajar estás todo el día en la cama, pues oye, es que hay que plantearse las cosas.
No, te agradezco mucho la reflexión, porque sí, hasta ahora, la verdad,
es que,
te agradezco mucho.
Un hijo es qué un barbaridad. Privilegio que tiene que ganarse uno, ¿no? En el sentido económico. Si no lo puedes mantener, no esperes que el Estado te lo mantenga. Es que es algo que funciona así. Entonces, si tienes hijos y luego te estresas porque no tienes dónde llevarlos, no tienes a... tiempo para nada, tienes que darles de comer, no puedes, tal, hostia, pues haber trabajado y haberte dedicado menos tiempo a reproducirte, ¿no?
Haber trabajado...
Y un condón es más barato también.
Oiga, por favor, de verdad, ¿eh?
Yo haría cartillas de revolcones, como sí. cuando lo de... la cartilla de alimentos, pero con...
igual, sí. correcto.
De hecho...
dos rombos, ya sabes.
¿Cómo se llaman las familias estas que tienen 12, 13, 14 hijos?
Los Kikos.
Los de Cristo Rey, ¿cómo se llaman?
Sí, los Kikos,
de
Opus Dei,
los neonos. Eso, los del Opus.
Claro, pero estos son gente...
la gente
puede.
De Lopus,
es la diferencia.
Claro, ellos pueden.
Claro. Estos no tienen problema de estrés.
No. Rafa, ¿me podría poner el cartel este que suena, que dice lo del programa no se hace responsable de esto? Por favor.
Ya que la frase mía...
El programa sigue... no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Sí, pueden continuar. Soy
más mal que lo habéis dicho.
Ha quedado muy inclusivo lo de Carlos, ha quedado súper inclusivo. Yo simplemente quiero aportar un poco de luz, más inclusiva si cabe.
Ya no optamos a ningún otro premio social, ¿no? No, que por cierto este programa lo tiene uno.
Pues lo van a quitar. Pues,
No, pero les compensa mi subvención.
Cerrar la vitrina con llave. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de responsabilidad, al menos mi visión de esto, ¿vale? Es decir, nos hemos acostumbrado y esta sociedad nos estamos acostumbrando y estamos yendo hacia la ausencia de responsabilidad o que la responsabilidad nos abruma en todo, ¿vale? Responsabilidad, etimológicamente, una vez leí, y no sé si es verdad, que etimológicamente viene de responder con habilidad. Entonces, al final en la vida tienes que responder con habilidad en todo lo que haces. Entonces, si tienes un hijo, tienes que saber responder con habilidad. Es decir, hay una serie de factores que van a cambiar tu vida y tienes que contar con ellos. Es decir, al final tu vida va a cambiar, pero eso no quiere decir que tenga que ser una vida más estresante. Es una vida simplemente diferente. Igual que a nivel laboral, pues también existe un estrés, pero si respondes con habilidad, esa responsabilidad, pues bueno, al final yo sé que todos los días me tengo que levantar, tengo que atender una serie de cosas y eso no me tiene que crear estrés. Pero relacionar el estrés directamente con los hijos me parece súper heavy. Me parece súper heavy porque es verdad, yo creo que todos los que estamos aquí somos padres, al final piensas, no, si a mí lo que me quita el estrés es pensar en mi hijo, pensar en estar con él, en evadirme de todo, en coger el móvil y desconectarlo cuando estoy con él o paso un rato con él, ¿vale? Que ese es el objetivo. Luego el día a día ya vemos si te deja, ¿no? Pero al menos tienes que hacerlo así, con lo cual yo eliminaría absolutamente que ese estrés viene producido por el hijo. Si no tuviésemos que trabajar, no estuviésemos en la vorágine del día a día, estar con tu hijo no te estresaría nada, pero cero. De hecho, no, a lo mejor pensaríamos en no llevarlo a los parkings que los llevamos, que se llama colegio, que lo llevas al parking de niños por la mañana, lo dejas ahí en la plaza y luego ya sacas el ticket y te lo llevas. Pues yo
además
creo que cambiaría la sociedad.
Y mucha gente, no como usted, está deseando dejarlo en el parking que dice usted o ¿cómo se llama esto de...? No me acuerdo cómo lo dicen, de quitarse el niño de encima y dejarlo con alguien o al colegio, todo eso, ¿no? Y cuanto más mejor. Y los padres que se vuelven locos cuando hay 3 meses, creo que son de vacaciones y dicen, uff, no, y se quejan.
¿Y ahora qué hago?
Y digo, ostras, pero... Pues sí, pero hay mucha gente así. Supongo que hay opiniones, porque dice que no, que los hijos no estresan, dice Juan Antonio.
No, yo diría que también hubo un tiempo donde los hijos se concebían como mano de obra.
Venían, sí, con un pan de bajalo.
Eso, sí, en, no, la época era, del proletariado.
Era mano de obra, era el que me va a ayudar a trabajar el campo, ¿no? Entonces, cuanto más hijos tuvieras, y sobre todo si eran varones, mejor.
Ya, pero afortunadamente
los tiempos cambian y ahora la mayoría de los hijos que vienen son hijos deseados, ¿no? Son hijos que quieres. Y en cuanto a que los pobres tengan más hijos o menos hijos, es que la televisión hace mucho.
¿Cómo que la televisión hace mucho?
Sí, que no tienen televisión.
Inhibe.
Si te quedas viendo la televisión,
no haces otra
cosa. No es lo mismo que si no tienes televisión.
Puedes ir al parque y en el parque no te pones a hacerlo, no sé. Pues hay más entretenimiento.
Bueno, depende.
¿Cómo que no?
Vaya usted a saber.
Mariano.
Doy un toque de seriedad.
Por favor.
Sí, necesitamos,
por favor. Por favor, el profesional en salud mental que hable, por favor.
Bueno, a ver, yo no estoy exactamente de acuerdo con el compañero. Yo creo que los hijos sí que son absolutos estresores y que no todo el mundo puede decir que está orgulloso de sus hijos o que sus hijos no les generan ningún tipo de problema. Desgraciadamente, desde mi experiencia en trabajo
consulta.
En salud mental, yo he estado 10 años en salud mental infantil, ahora estoy en salud mental de adultos y me sigo encontrando con los mismos problemas en infantil con niños pequeños y en adultos con niños mayores. Pero son situaciones muy complejas. Son situaciones muy complejas en las que hay que también entender que hay críos que tienen una personalidad muy complicada desde que son pequeñitos, ¿eh? Ojo, yo recuerdo el caso de un crío que se distraía tirando a su abuela en una silla de ruedas por las escaleras. O sea, con esto ya
por ejemplo,
nos podemos hacer una idea de qué
de
tipo
si estresa o no.
De qué tipo de situación estresante estaba viviendo la familia. Pero como eso es un ejemplo puntual de otros muchos que me he encontrado. Y evidentemente cuando son mayores continúan con sus problemáticas y sus historias. Entonces, siempre lo que he dicho antes, el estrés parental termina cuando tú te mueres. Hasta entonces lo continúas manteniendo con mayor o menor intensidad, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Es así.
Claro, o sea, que ya les he dicho, lo que mantienes es no solo cuando un hijo nace, que es algo nuevo y que el primer año es un ser que requiere toda tu atención, sino que es siempre.
Claro,
continúa y siempre produce estrés.
Va cambiando un poco el motivo del estrés. Pues al principio, cuando es un bebé, cuando es más pequeñito, pues estás también muy agobiado porque no le falte de nada. Eso es otro problema que tiene la población actual. Los padres, con esa tendencia a evitar que los niños sufran, no se les educa desde la tolerancia a la frustración y luego se convierten en tiranos. Y cuando un crío se convierte en tirano, es un adulto tirano. Y ahí el estrés se mantiene hasta el final. O sea, tenemos que aprender a que los niños tienen que saber qué cosas que se pueden conseguir y otras que no se pueden conseguir, y que los padres no podemos ser los conseguidores de todo lo que ellos pidan.
Que eso pasa hoy en día, ¿eh?
Pasa muchísimo. Por eso esa ausencia de educación en la tolerancia a la frustración, que es un defecto enorme que todos tenemos, ¿eh? Yo paso por ahí siendo psicólogo.
Claro. En casa del herrero, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Al final es que también se ha malcriado mucho últimamente a los niños en general. Y este hecho de malcriarlos hace que los niños también te exijan más, con lo cual te estresa más. Esto antes no pasaba tanto, entiendo yo. Porque al
Son
final,
listísimos de bien pequeños, ¿eh? Uh-huh. Son muy listos.
Al final antes, pues nada, lo soltabas más pronto y era un poco más independiente. Pero ya a los 13, 14 años igual ya te lo tenías trabajando al niño, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, me ha contado que él iba a hacer carbón a los 13 años, ¿no? Entonces, ahora hasta los 25, 30 lo tienes en casa. Es razón de estrés, la verdad. O sea, que entiendo ese punto extra que hay ahora.
Vamos a escuchar lo que nos dice un oyente. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mandaba un audio, discúlpenme que no recuerdo el nombre, pero mandaba el audio para la persona que dice que su hijo no le estresa. Nada, mi petición es si me lo intercambia por el mío. Yo le dejo el mío y él me presta el suyo, aunque sea un tiempecito corto nada más. Gracias.
Pues Juan Antonio, por alusiones, ¿cambia hijo o no cambia hijo?
Como buen empresario,
hijo, sí, no cambia hijo.
Y como sabéis que tengo una frase que es muy chula, todo tiene un precio. O sea,
oigan, por favor, de verdad, Mariano, hable usted otra vez, por favor. No, el programa.
Tengo en presencia a mi psicólogo y a mi abogado. Imagínate, lo tengo todo ya cerrado.
Está cubierto.
También, por curiosidad, ¿qué edad tiene?
8.
Claro.
Claro. Ni la comunión que hemos hecho. Lo ha dicho Mariano también, que está bien eso hasta que uno se muere, pero con distintas intensidades.
Yo también quiero aportar algo. Adelante. Perdón, quiero aportar algo también, porque cada uno lo ve desde su prisma.
Pero
¿no?
Es decir, usted, por ejemplo, o sea, le hago algún apunte. Sí. Perdón, ya le dejo enseguida. Cuando nació, o sea, no os estresaban cuando era bebé, cuando, o sea, usted dice que no.
Iba un poco en ese. En
cuando
ese,
le salen los dientes, cuando lloran, sí. Cuando no duerme.
A ver, yo
cuando
soy una
no
persona
adulto,
que intento no estresarme, aunque al final acabe estresándome, ¿vale? Pero lo que decía, y ahí sí que realmente necesito la opinión del género femenino aquí presente, ¿vale? Sí que es cierto que cada uno lo ve desde su prisma, es decir, yo lo veo desde el prisma privilegiado, que al final la que ha acarreado con más responsabilidad ha sido mi mujer, por ejemplo. Entonces, esta pregunta, si se la hiciera ella, posiblemente sería la respuesta diferente, siendo el mismo hijo. Entonces, en este caso, por eso le digo a usted qué piensa de todo esto.
Yo es que soy una persona como, yo un poco como usted también, perdonen que hable de mí. Claro. Me cuesta mucho estresarme con las situaciones. Y entonces intento llevar todo lo mejor posible. Supongo que como uno se organice, ¿no? Que como la pareja se organice.
Al final es como la pareja se organice y los roles que estén un poco repartidos. Es decir, yo siempre pienso, y esto va a quedar súper mal socialmente visto, al final la mujer, quieras o no, o sea, el arraigo que el hijo tiene con la madre, o sea, y entiendo que esto ya es biología pura y dura, es mayor que la que tiene con el padre. Entonces, entiendo que el estrés de la madre seguro que es mayor que el del padre. Luego, con el paso de los años, eso puede ir cambiando y variando porque la dependencia a lo mejor no es tan grande. Y aquí tenemos.
Eso ya Mariano podría decir mejor que
podría
yo.
Decirlo, o sea, pero al menos es un poco mi experiencia, ¿no? Es decir, al final la responsabilidad sí que recae mucho más en la mujer que en el hombre, aunque se quiera repartir de manera equitativa, se intente y no se consiga.
Me acaba de llegar una querella del Ministerio de Igualdad.
¿Verdad? Gracias. Pero por eso estoy en presencia de mi abogado.
Como ve, Mariano, en los debates siempre tiene que haber un abogado y ahora también hay de salud mental, como puede ver también.
Bien,
muchas gracias. Bien.
Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. La verdad que la madre, es, por el vínculo que le une al hijo, tiene, pues bueno, mayor responsabilidad de cuidadora, o al menos ha sido así durante muchos años. Ahora ya eso está cambiando. Entonces,
antes las madres se quedaban en casa, claro, y trabajaba el marido, claro, y ellas se quedaban, claro, cuidando al niño.
Y ahora aparece otro sector de la población que también se estresa mucho por los niños, que son los abuelos. Porque los abuelos se han convertido muchas veces en los
padres,
cuidadores principales de los nietos. Y eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo muy en cuenta también. Eso.
Pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que ese niño, cuando se hace adulto, puede ser una persona muy responsable, de lo cual a ti te deje, vamos, te libere de todo tipo de estrés. O sea, que eso de estar estresado hasta que te mueras dependerá del hijo que tengas.
Hombre, por supuesto, siempre las diferencias individuales en psicología es la razón principal,
claro, es
de
que
su esencia.
No podemos meter a todos ahí en el mismo saco, decir, hasta que nos muramos vamos a estar estresados, ¿no? Porque yo tengo a mi hija que un día me dice, papá, eres un poco raro, ¿eh? Y digo, ¿por qué? Dice, porque todos los padres de mis amigas, dice, están todos preocupados, que si esto, que si lo otro. Dice, ¿y tú a mí me dejas siempre ir a mi bola? Digo, oye, cariño, digo, porque confío en ti al 100%. Eres una persona que eres responsable, que tiene su trabajo, que no se mete en líos y, bueno, digo, todos los padres quisieran eso. O sea, lo digo por eso en mi comentario.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, toda la razón, pero por eso digo, nunca se puede generalizar, pero sí que es cierto que hay muchísimos casos, y yo quizás lo veo yo desde el prisma de la atención en consulta diaria, en la que sí que me encuentro con muchos problemas generados por los hijos, y independientemente de la edad que tengan, aquel que no tiene problema con su hijo es un privilegiado.
Es una gozada.
Porque claro, Mariano, o sea, una persona que verdaderamente sufre un estrés, seguramente lo diré mal, pero tú me corriges, un estrés agudo, un estrés importante, y por el hijo, tenga la edad que tenga, y eso cómo lo resuelven los profesionales, o cómo se resuelve, porque el hijo es, como tú dices, hasta que se muera.
Claro,
entonces, pues, si lo que te provoca estrés es el hijo, y es que el hijo, pues, no hay marcha atrás.
Y el hijo, bueno,
pues,
es un bandarra. Pues,
hay que conocer la historia personal de cada uno y cuál es el origen de ese estrés, cuál es la situación que está viviendo la familia, cuyo principal responsable es el hijo, en muchos casos, para averiguar en qué consiste el problema y buscar soluciones, si es que las hay.
Mira, tengo una.
Enseguida, bueno, que el público está opinando muchísimo.
Un
no me extraña.
Que, bueno, ahora es cliente. Que me ha contactado para comprar un estanco porque su hijo pues es un bala perdida, entonces cree que lo mejor que puede hacer es comprar un estanco para que esté pues en su ambiente, ¿no? Del parque al estanco.
¿Y por qué no un videoclub?
Pues también podría ser. Lo que pasa es que yo igual creo que ya no es tan rentable ahora. No.
¿Y el estanco fuma mucha gente? ¿Sí?
La verdad que sí. O sea, son negocios con una facturación bastante elevada, un beneficio un poco más cortado que otros negocios, pero la verdad es que al final te generas un monopolio porque son licencias tasadas del Estado que no hay más.
Hombre, eso iba a decir que el estanco era un privilegio. O sea,
sí, sí. Desde el 2003 no hay.
El tener un estanco era un privilegio que ciertas familias se llevaban por parte de las autoridades.
Sí. Bueno, perdón, Carlos, ¿y entonces?
Pues ahora le ha puesto a regentar el estanco, que yo, pues mira, me da miedo porque igual el producto no llega al objetivo, al cliente final, pero bueno, ya cada cual...
Incluso igual abre la gama de productos.
Pues mire, se quita el estrés, se quita el estrés comprándole un estanco. Pues eso también en terapia lo puede decir usted, no compre un estanco.
Lo voy a utilizar como una técnica.
Correcto. Pruebe a comprar un estanco.
Alternativas, porque el estanco es complicado, ¿no? Pero puede ser, no sé, un kiosco o algo.
Un kiosco, está muy bien. Más opiniones, por favor.
Buenas, pues mi hermana acaba de tener un bebé y sí que veo desde la situación de mis padres que ellos creen que los padres ahora están mucho más preocupados de lo que estaban ellos. Primero porque todo el proceso de embarazo ha habido un montón de cosas que se supone que estaban prohibidas ahora y que antes no. Entonces se ve como un poco esa fragilidad según ellos, pero bueno, yo creo que también los avances de la ciencia hacen que estas cosas sean mejores, aunque haya que estar más alerta en algunos campos. ¿Que no hemos salido tan mal? Claro que no, pero también la sociedad avanza y cambia. Es verdad que a lo mejor antes los cuidados eran solo de la madre en casa durante más tiempo y ahora encima se les ha añadido que es trabajo más el cuidado. Pero creo que a lo mejor los estreses vitales que había antes eran diferentes. Lo que pasa es que ya no es solo que es más estresante, sino cómo hemos mejorado a la hora de gestionar ese estrés. Porque, por ejemplo, en la época de mis padres, ir al psicólogo es de locos. Ellos lo ven incluso ahora, sí. Pero mi hermana, ella es mucho más capaz de gestionar las cosas porque sabe pedir ayuda. Entonces, no sé si hay más estrés, posiblemente sí, pero a la vez creo que hay una vertiente que es la de somos también más capaces de gestionarlo, porque una montaña pequeña para un alpinista profesional no le va a costar mucho, pero si no tienes piernas a la hora de gestionar las cosas, da igual el problema que te echen delante, que no vas a ser capaz de superarlo.
Pues muchas gracias a nuestro oyente, Juanma. Y tenemos más opiniones. Juan Antonio, ¿qué opina?
Pues bueno, estoy un poco... Sigo estando en la misma línea.
¿En la misma línea?
No he cambiado mi...
¿No te han convencido los últimos
argumentos? En el último minuto y medio no me habéis hecho que cambie de opinión. Yo me centraría, y aprovechando que tenemos a Mariano, psicólogo, que analice un poco qué es lo que de verdad nos estresa.
Pero por Mariano,
vamos a exprimirte, ya que no estás cobrando por cada...
Por cada mención.
Al final, el estrés en sí, yo analizaría qué es el estrés, de verdad. O sea, iría porque la palabra estrés está muy denostada, ¿no? Es que me estresa, pero ¿qué conlleva el estrés? Es decir, ¿por qué llegamos a un momento mental de tengo mi mente bloqueada o hay algo que a nivel mental me afecta a nivel emocional y viceversa? O sea, ¿ese estrés de dónde viene? Yo vuelvo y repito, yo lo relaciono un poco con la responsabilidad, ¿no? Es decir, al final, si uno es verdaderamente responsable y acarrea con una decisión, ¿no? Es decir, esto es lo que he decidido hacer en mi vida y es lo que hago, yo creo que no debería existir ese estrés. Entonces, yo de verdad me pierdo mucho en la concepción de sí, ¿qué es el estrés? ¿Qué es la enfermedad del siglo XXI, siglo XX?
A ver, el estrés ha existido toda la vida, ¿no? Y si lo tuviéramos que definir de alguna manera simple, sería como la sensación de impotencia que yo tengo ante el hecho de no saber utilizar mecanismos de afrontamiento correctos ante situaciones adversas. Es decir, cuando yo creo que la situación me está por encima de mis posibilidades, pierdo como el control y entonces eso me genera una reacción a todos los niveles, psicológica, orgánica y me desestabiliza, ¿no? Pero de todas maneras, yo siempre digo lo mismo, el estrés no es siempre malo. O sea, esto es como un continuo. Tenemos el estrés bueno y el estrés malo. Una dosis exagerada de estrés te incapacita, pero necesitamos tener un mínimo de estrés para estar activados y para no estar viviendo en una situación de...
Estas personas que dicen, no tiene sangre, que no
claro,
tiene sangre.
No tiene sangre, ¿no? Es una mínima activación, pero ese es el estrés positivo. Pero la definición sería esa, ¿no? Que me sobre... O sea, no puedo afrontar adecuadamente la situación que estoy viviendo y no encuentro las habilidades y capacidades para poder afrontarlas adecuadamente.
Vale, pero lo que señala Juan Antonio, que es ¿por qué produce estrés tener hijos si una persona ha decidido tener hijos? Eso es lo que... preguntaba.
Bueno, pues porque cuando uno decide una cosa, luego no sabe cuáles son las consecuencias posteriores.
Como el de, que es lo que decía al principio, no claro, sabe cómo era.
Como el del estanco, pues claro, te puede salir así y tú has decidido tener ese hijo en principio, pero luego te sale...
Que no fuera estanquero.
Que no fuera estanquero, claro.
Yo lo del estrés positivo lo utilizo mucho a mi favor. Cuando tengo que presentar una demanda, me espero el último día porque trabajo mucho mejor. O sea, imagino que es eso a lo que te refieres. Evidentemente, no puedo dejar la estrategia al último día porque hay que prevenir cosas, pero lo que es la redacción, yo si me espero 2 días antes, lo hago mucho mejor que si lo hago con 1 mes de antelación.
Bueno, tu caso es ese, aumenta tu nivel de activación al final y, sin embargo, para otras personas eso es lo peor que puedo hacer, dejarlo todo para el último momento porque se sienten ya desbordados. Y como la situación le puede, ¿no?
Sí.
Cada uno es de una manera.
Claro, pero por eso cuando yo le pregunto me dice, habría que ver el caso. Claro, porque cada uno somos de una manera. Al que le viene muy bien hacerlo a última hora y le sale algo, un trabajo brillante, porque no sé si es adrenalina o lo que sea, juega a su favor.
Bueno, a ver, yo lo hago brillante, lo hago cuando lo haga.
Es verdad, hace 3 meses ahora. Claro. Pero bueno, de casos hipotéticos.
Sí.
Y otra persona, pues no. Sin embargo, eso le agobia.
Por eso nunca podemos generalizar y vuelvo a repetir que en psicología es súper importante tener en cuenta las diferencias individuales. Cada uno es de una manera y lo que le vale a uno no le vale a otro.
Ya, pero sí que he dicho que tener hijos sí que estresa.
Eso sí.
Eso se puede generalizar.
Ahí yo sigo.
A pesar de que tenemos aquí a Juan Antonio que dice que no.
Que no. Y cuando llegue a mi casa y mi mujer diga, aclaro porque me lo he comido yo todo, pero no pasa nada.
Tal cual.
Estaba pensando. Estaba pensando en que.
Por ejemplo, ¿usted ha estado cuando nació por las noches sin dormir? ¿Usted?
He estado. Mi mujer muchísimo más.
No responda más preguntas. No responda.
Yo, dice, por su bien no responda.
No, exactamente. No me hagas más preguntas en esa línea.
Perdone.
Mala gente. No, pero yo creo que ahondando un poquito más en el tema del estrés y un poco a colación de lo que has dicho, Mariano, que es que el estrés es lo que le provoca a la gente una especie de incertidumbre de lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar. Es decir, pero porque nos han acostumbrado a pensar o imaginar o a visualizar que lo que va a pasar es malo. Y el 80 o 90% de las cosas que nosotros visualizamos que van a pasar no pasan jamás. Entonces, si entiendo yo, utilizando esta regla que yo mismo me estoy inventando, utilizando esta regla estupenda de si lo que me causa estrés es esa incertidumbre del futuro, de qué va a pasar, a ver, si yo visualizo y yo imagino que mañana va a ser un día estupendo, me voy a levantar, me voy a cruzar con gente genial, mi vida va a ser estupenda, al menos eso que me causa estrés o me podría causar estrés ahora, que está claro que mañana me lo voy a encontrar, a lo mejor ya me lo causarán mañana, pero eso es problema de mi yo de mañana. Pero hoy no me causaría ese estrés, decir, ostras, si estoy pensando en positivo. Al final yo creo que es un poco más en cómo pensamos, ¿no? Yo creo que tenemos una tendencia a pensar que todo va a salir mal, que todo va a ser negativo, que al que me cruce en el ascensor es que me van a entrar ganas de hacerle una zancadilla y todo.
O sea, la vida es como la proyectamos, quiere decir.
Yo creo que es mucho de visualizar, yo creo mucho en eso.
Y
yo
lo de los hijos también,
mucho
mañana,
en la visualización.
Usted se acuesta y dice, mañana no me va a estresar.
Claro, mañana no me va a estresar, vamos a llamar a la nani que se lo lleve. No,
pero hay una realidad que no puedes evadir.
Claro,
o sea, por mucho que tú quieras montarte que mañana va a ser así o asá, pero tienes una realidad y esa realidad es la que te hace que te estreses o no. Si tu realidad es ahora mismo que no puedes salir adelante porque te faltan medios, porque te encuentras físicamente agotado por una serie, pues eso lo normal es que te estrese porque, como antes ha dicho Mariano, no tienes la posibilidad de superar lo que te está pasando, ¿no? Por mucho que tú mentalmente quieras decir, es que mañana me va a ser un día tal y cual, pero sí, mañana sí, pero ¿hoy qué? El problema lo tienes hoy, no mañana.
Mariano.
No, la actitud positiva siempre es súper importante, evidentemente, y hay que manejarse desde esa visión. Pero, a ver, cada caso tiene su propia historia. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que nos han educado, nos han enseñado a vivir todo de forma negativa o pesimista. Si tú tienes esa forma de vivir, desde luego tienes un problema y estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, que todo te asusta, todo te agobia y estás totalmente determinado en el día a día. Pero, claro, hay situaciones en las que tú no puedes manejar, por ejemplo, la que acaba de decir el compañero, y tienes que desarrollar algún tipo de capacidad de afrontamiento adecuado para que no te desborde y no te lleve en una luz de estrés y de angustia. Pero claro, no todo depende de uno mismo.
Al final es la mentalidad de empresario aplicada a cualquier cosa del día, claro. Es que no hay más. O sea, al final, un empresario cuando se levanta va a ver qué pasa un poco en el día y tomando decisiones es donde lo encamina, ¿no? Y al final es eso, pues en la vida, en el resto de facetas, entiendo que va a ser igual.
Y tiene la capacidad, perdón que te interrumpa, precisamente de tomar decisiones con estrés.
De tomar decisiones, sí, ya, directamente. O sea, hay gente que se levanta y deja que fluya su día y luego llega la noche y se queja de que su día ha ido mal. Y luego está la gente que se levanta, va viendo cómo va fluyendo el día y va tomando decisiones en consecuencia y luego dice, bueno, pues hoy me he equivocado en esto, pues mañana tengo que cambiar esto, ¿no? Y esa es la otra mentalidad que hay. O sea, al final esto es aplicarlo en todo. Pues imagino que con los hijos yo debe ser un poco más de lo mismo, ¿eh?
Tenemos más opiniones, adelante.
Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus padres.
¿Quién ha dicho eso?
Hay frases de Juan Antonio que tenemos grabadas, Mariano, como puedes escuchar. Esta frase es de Juan Antonio que tenemos grabadas. Esta era vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
Hacía tiempo que no la poníamos, ¿eh, Rafa?
Hoy era el día.
Una sabia aportación.
Exacto. Por eso él habla también de su hijo aquí, para que luego no lo mande a la residencia.
Tendrá que mantener él en el futuro, con lo cual, imagínate. Claro.
Empieza a rajar.
Es verdad. Jordi,
yo a veces, cuando nos planteamos por qué ahora, o sea, ahora hay estrés parental... Antes no había.
Yo tampoco lo creo.
No lo sé, ¿eh? Sí que hay factores, porque somos mucho de... Es que ahora los jóvenes o ahora los padres o... Claro, y antes... A ver, sí que hay una estructura social que ha cambiado eso de que explicábamos cómo era estructurada la familia antiguamente. Pues sí, había unos roles. El marido en general trabajaba fuera y traía un sueldo con el que se llegaba a fin de mes.
Con el que vivían cuatro personas perfectamente.
Eso también. O sea, eso es no solo ahora.
Su coche, su segunda vivienda, su...
Claro, ahora...
Pero ahora tiene 20.000 ayuditas.
Claro, ahora...
Que no pasa nada. Bueno, lo mismo.
Ahora la mujer, los dos, lo normal es que en la medida de lo posible puedan trabajar. Claro, ojo con que no trabajen los dos, porque si no, no se llega a fin de mes. Todo eso, quieras que no... ayuda a la ansiedad y al estrés. O sea, no sé realmente si lo que provoca el estrés es los hijos, que también, porque hay ciertas edades...
O la falta de dinero, va a decir, como Tony.
O de estructurarse la faena, los horarios. Aparecen los abuelos, impepinablemente, porque si no, no hay manera. De cómo... No lo sé, ¿eh? Yo lanzo preguntas. Y luego otra cosa. Yo creo que la gente antes era... No sé, puede quedar mal, más dura. Ah, me gusta, era mentalmente. Como, sí. Tú lo has introducido y lo vemos
los
mucho.
Problemas eran
Hay una seguro, pero una tolerancia a la frustración, un umbral mucho más bajo.
Claro.
Una vida desde el inicio mucho más sencilla, donde los problemas van apareciendo muy en cuentagotas y vas quemando etapas y puedes llegar a los 20 y pico, pues. Y gracias a Dios, supongo que es un avance con una vida y habiendo vivido una vida cotidiana bastante sencilla y con grandes problemas, con lo cual el hecho de a lo mejor no dormir una noche te está generando un estrés que te parece desmedido.
Ya.
Y claro, ya a lo mejor el abuelo, y mi abuela con 8 años estaba trabajando, el abuelo de Carlos con 13, la mía, no sé, y con 20 estaban casados y con 22, no sé, claro, son todo inputs y realidades.
La gente se moría más antes.
Sí,
sí. O sea, tú tenías a lo mejor la gente.
Y en los partos.
La familia, ¿no? Y la familia. Ya tenían a lo mejor 16 o 14 o 10 hijos, y de los cuales por la mitad se te morían.
Mi abuela, de hecho, fueron tres hermanos, uno falleció.
Antes de llegar a tener edad adulta, o sea... Entonces...
Pero un poco, son no son afirmaciones contundentes, pero sí muchas preguntas que me lanzo y creo que son cosas que influyen.
Otra, aquí otras no, circunstancias.
Sí, sí.
Estabas diciendo algo cuando decía, la gente antes era más dura, o tengo la sensación de que era más dura.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Jordi. Primero, el estrés parental siempre ha existido. Toda la vida. Por el pasar del tiempo y en cualquier momento de la historia, ¿vale? Pero antes la gente era más resiliente, es decir, tenía más capacidad para afrontar adversidades, claro, y no había más narices que salir adelante. Y de esa manera también educaban a sus propios hijos, que les convertían en personas más maduras o con una capacidad de afrontar distintas circunstancias con menos angustia y con menos estrés que ahora. Pero, no sé, quizás en ese salto generacional nos hemos encontrado con una generación, no te puedo decir cuál, de hace unos años, pues quizás la mía propia, ¿vale?, en la que hay un, y lo he dicho antes, un padecimiento muy grande para evitar que los niños sufran, y entonces les otorgas todo tipo de caprichos y de esa manera se empoderan hasta el punto de que después se convierten en tiranos. Y un niño tirano es un adolescente tirano y un adulto tirano, con lo cual siempre te van a generar problemas. Es cuestión de educación, por eso siempre ha existido, sí, pero antes se vivía de una manera diferente.
Sí, hay una frase de educación que tenemos de Juan Antonio. Ahora la escucharemos. No, estabas escuchando.
No,
la frase no, la frase la ponemos.
Hola, soy yo y no es la frase. Soy yo ahora. La opinión. No nada grabado de hace meses.
Riguroso y directo.
Exactamente. Hay una frase que esta no es mía, que es que nos falta una guerra. ¿Vale? O sea, perdonad la expresión.
O una mili.
¿No? O una mili. Una mili. Entonces, sí que es verdad que la época que tú hablas de nuestros abuelos, mi abuelo estuvo en la guerra, obviamente, y yo creo que los abuelos de casi todos los que estamos aquí estuvieron en la guerra. Entonces, pasas por unas cosas de verdad tan duras y de verdad estresantes, es como si ahora vamos a, no sé, a la Franja de Gaza y decimos, tía, llevo un mosqueo y un estrés porque no encontraba sitio para aparcar esta mañana en la zona esta, sí que la persona se gira y te pega una galleta. Claro, es decir, al final es una especie de estrés por comparativa, ¿no? Es decir, si me comparo con los que estamos aquí, todos estamos estresados por lo mismo, que al final son chorradas, porque al final son chorradas. Y si hablamos con alguien que está en la franja de Gaza, perdón, dirá, no, si me estreses por si me cae un pepino mañana o esta misma noche durmiendo en mi casa, me cae un pepino y la finca va por el aire, morimos todos, mi familia y yo. Entonces, ostras, ese estrés yo creo que es un estrés real y el nuestro es un poquito... que al final es el mismo estrés, ¿no? Te llevará al mismo punto de desequilibrio mental o emocional, pero, ostras, si utilizáramos un poquito la comparativa, claro, o el estrés de la madre africana que se tiene que hacer 3 horas andando para coger agua a un pozo, que encima el agua está contaminada, para dársela a su hijo a ver si sobrevive o no.
Con el bebé en un pañuelo.
Exacto. Entonces, ostras, ahí cambiaría mucho por comparativa y yo creo que se nos iría mucho la tontería. Me incluyo en la fiesta esta, ¿eh? O sea, que al final es... Por eso hablo que es educacional, es social, es decir, al final, pues según dónde, con quién nos comparemos, pues bueno.
Y porque además, claro, tampoco llevándolo al extremo de la etapa de nuestros abuelos, de tus abuelos, de mis abuelos, ahora hay un intermedio y hay unas causas y unas consecuencias y los padres de los de ahora son los abuelos, o sea, los que ahora son padres son fruto un poco también de un contexto, una realidad que se ha vivido, una educación, no, a lo mejor esa obsesión por proteger y dar lo mejor a... También unas generaciones que continuadamente vivían mejor que las anteriores. Ahora empieza eso a no estar tan claro. Yo creo que son muchos factores los que influyen, ¿eh? Uh-huh. Que es muy fácil, perdón, eso de decir, es que ahora, mira, los niñatos esto lo tienen todo. ¡Ostras! Pero igual es que es la culpa de los que le habéis dado todo o les hemos dado todo y cómo hemos construido sociedades actuales.
Es que si hablamos de educación es muy complicado, es lo que dice Mariano, tú le quieres dar todo para que no le falte nada y por otra parte dices, ostras, es que es muy complicado. Pues eso, ¿no? A ver si lo hago un tirano.
Claro, claro.
Es difícil, ¿eh?
El componente social también es muy importante. En cada cultura esto se ve de una manera diferente. Pero en la propia nuestra, por lo que decíamos antes, lo que sí que está claro, poniendo el ejemplo que decíamos de la guerra, ¿no? Estoy en Gaza o estoy en donde sea ahora y no tengo sitio para aparcar, ¿no? No soy capaz de entender eso de otra manera. Lo que está claro es que cualquier experiencia traumática te cambia la vida. Y te cambia todo tu sistema de valores, de la jerarquía, de tu forma de pensar. Y evidentemente, a partir de la vivencia de una experiencia traumática, yo te aseguro que en la mayoría de los casos, el que estaba estresado antes por tonterías, deja de estarlo. Porque empieza a ver la vida de una manera diferente, sí, valorar lo que realmente tiene importancia y se terminan las tonterías.
Es verdad, ¿eh? A mí el primer trimestre de Hacienda me cambió.
Una generación bien educada cambiará el mundo para siempre.
Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, Juan Antonio.
También esto daría para mucho debate, ¿eh?
Que, estamos mira, una que, generación bien educada.
¿Qué es bien una generación bien educada?
Que me la dejen a mí.
Sí. Ya, ya.
Yo les digo lo que es
la. Pero ¿cómo la educarías? ¿Cómo educas tú a tus hijos? ¿Cómo no. tus abuelos?
Pues llevándolos, sin no, estrés, no, sin estrés. ¿Cómo educan a su hijo sin estrés?
Estamos hablando con cultura, de valores, de conocimientos, de algo de yo creo, y esto lo he contado aquí varias veces, que yo durante todo mi periodo formativo de muchísimos años pensaba, ostras, qué pérdida de tiempo es esta, macho. De verdad, estaba ahí y decía yo, los reyes godos, perdonar, es que me la pelan, perdonad la expresión, me da igual. Y más ahora, cuando antes teníamos que buscarlo en una enciclopedia así de gorda, desactualizada, que tenía polvo para aburrir, pero que ahora haces así y dices, ok Google, reyes godos, y me sale en un segundo, vamos, hasta lo que medían de altos. Entonces, yo creo que debemos trascender un poco de la educación centrada en la información o en datos, a un poco en el desarrollo personal, que eso yo creo que se ha desarrollado muy poco. No quiero quitarle el trabajo a Mariano, me refiero, porque pero es verdad que ahora la gente es consciente de que tenemos unos problemas psicológicos acojonantes. Y eso viene de un problema educacional, formativo, es decir, de la propia convivencia. Si de verdad nos diesen herramientas o una estructura mental de cómo funciona la mente, porque a ti te dicen ahora, oye, ¿cómo funciona tu mente? Y dices, ¿qué? Y te quedas ahí con una pelota de ping-pong en el cerebro. Pap, 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 pap. Claro, si no tenemos utensilios que podamos utilizar ante una crisis, ante un trauma, ante algo, pero si es que no nos han enseñado,
ya,
pues, ¿no sería mucho más importante física, eso? Básica, ¿no? Claro, ya, eso que los reyes godos.
Pues, vamos. No te preocupes. Fundamental. O sea, el hecho de que dentro de los programas educativos, empezando por los niños más pequeños, se trabajara la educación emocional. Eso ya liberaría de estrés a muchísimos adultos conforme van creciendo, a los padres, porque los niños sabrían manejarse de forma totalmente distinta, y sería beneficioso en todos los aspectos. Ahora falta que alguien con una mente privilegiada se dé cuenta de que esto es necesario y lo instale dentro de los programas educativos de cualquier comunidad.
Le doy la palabra a Tony, pero ya en conclusiones.
No, es que la educación que se da no es educación para crear personas. Que sepan escoger, que sepan racionar, razonar, que sepan coger un problema y analizarlo y ver la solución. La educación que se da en la mayoría de los casos es para crear trabajadores. Entonces, todo lo demás.
¿Para crear trabajadores? Otra vez está sí. con la murga que se no, dijo para que no, trabajen. Es que, como si fuéramos
Es así, o sea, cuando Rockefeller. Rockefeller instaura la educación en plan generalizado, los Estados Unidos, entonces no están buscando personas que piensen, están buscando trabajadores, gente que sea capaz de trabajar y de no rechistar.
Vale, lo tomamos como conclusión. Carlos, por favor, ¿eso qué es, la pelota? Ah, lo que suena al cerebro.
Yo coincido mucho con la frase de que tiempos difíciles crean hombres fuertes tiempos fáciles y tiempos fáciles hombres débiles, que a su vez crean tiempos difíciles. Y creo que estamos un poco en esa última fase en la que todo nos parece sobredimensionado, todo nos parece tal, pero hay que contextualizar mucho las cosas para tener menos estrés parental y no parental.
Carlos, se quería decir algo y luego concluir.
Sí, básicamente es que este plan de acción realmente se está haciendo. O sea, el Botanic intentó hacerlo, lo planeó todo, no ejecutó un euro. Ahora ha venido el PP y Vox y han destinado casi 700 millones de euros a la ejecución de un plan de salud mental, y a día de hoy se están licitando ya más de 200 millones de euros para que empresas privadas, que es lo que funciona, ayuden en el plan de salud mental.
Hay una señora del público aplaudiendo.
Entonces, eso es hacer las cosas con algo de eficiencia. No mucha, la verdad, porque son políticos, pero dentro de lo que les ha llegado, lo están intentando hacer mucho mejor que los comunistas que teníamos antes.
¿Y la conclusión?
Mi conclusión es nada.
La culpa
es
de los
rojos. No, es el 9 de octubre y, por favor, y si usted ya al carrer en la vuestra señora y reivindiqueu la vuestra terreta. Y esa es la conclusión de hoy.
Oye, pues muy bonita la conclusión. Por favor, Jordi.
Observando la mesa, me he dado cuenta de que nos ha quedado una mesa muy paritaria para hablar.
Sí, sí, absolutamente.
Un día como siempre, por
entiendo
otra parte.
Que como me hablábamos como de mujer por cuota, no pasa nada.
Muchas gracias. Entiendo que como era estrés paternal, por eso hemos traído todo hombres.
No, parental.
Pero en este caso era paternal, pues haremos otra de estrés maternal, no sé. Y Y esto es muy relativo, claro que es estresante, pero bueno, pues si no haga como Carlos. No digo por lo de los comunistas, eso, sino lo de no tener hijos. No
claro,
tener
otro hijos. Debate.
Los perros estresan, ¿eh?
En los perros estresan.
Va, no me. Va, no me
a mí
me
es que el debate para Carlos era: ¿se estresan más los de derechas o los rojos? por favor, una conclusión.
Como hemos hablado, yo no me suelo estresar por nada, pero Carlos ha dicho algo, que es que la empresa privada tenemos que pagar algo de educación, más cosas tenemos que pagar.
¿Cómo?
¿Has visto? No ha dicho algo que ha dicho el PP, ahora ha instaurado tal que la empresa privada tiene que pagar 700 millones. Entonces ahí me acabo de estresar.
No
puedo pagar más, no puedo pagar más.
En vez de montar más chiringuitos, sí. Lo que van a hacer es invertir en psicólogos privados
para
que la gente pueda tener acceso a psicólogos de calidad.
Ya me he desestresado. Es que he oído empresa y pagar más.
Es que usted es a lo que está acostumbrado, a pagar todo. Digo, pero ya a la empresa paga todo.
Claro, exactamente. Sí. Yo pagando el 200% de impuestos ya no creo que podamos ninguno. Bueno, como conclusión, yo me mantengo firme en que mi hijo no me estresa, que lo quiero un montón. Que como todo hay situaciones que son más complicadas, ¿no? Pero en sí el estrés yo intento alejarlo de mi vida. Luego es verdad que este párpado se me mueve a veces, como decía Carlos esta mañana, esta tarde, me decía, se me mueve el párpado.
Eso a María no se lo explica lo que es.
A mí me ha pasado alguna vez, no me estreso, pero no se lo he contado al párpado.
Es grave. Muchas gracias. Mariano, ¿puedes decir lo del párpado antes de concluir? Que eso nos pasa muchas veces, el párpado se mueve. O sea, tú dices, yo no estoy estresado, pero de repente el párpado se nos mueve.
Sí, sí, a veces el párpado y otra vez otras cosas.
Depende del día.
Pues concluya.
Bueno, pues nada, como conclusión decir que tener hijos es una aventura. No sabes lo que va a venir después. Hay gente que tiene mucha suerte, hay gente que tiene menos, pero siempre es estresante. Y hay que saber sobrellevarlo de la mejor manera posible. Trabajar en la educación en valores, trabajar en la tolerancia a la frustración, potenciar que los centros educativos tengan en cuenta esto para evitar muchísimos problemas que pueden ser generadores de estrés en todo el mundo, profesorado, padres, alumnos, todo el mundo, y hay mucho trabajo que hacer en este sentido. Pero bueno, que animo a la gente a tener hijos, que es muy bonito.
Muchísimas gracias. ¿Quién ha dicho hasta que los tienes? Eso sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por este debate interesantísimo. Imposible es el mejor. Y no se vayan todavía, aún hay más.